de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Somewhere Over the Rainbow. ¿Qué hay detrás del arco iris? Pablo Abraira, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Isabel?
¿Qué hay ahí?
Pues yo creo que, como se trata de eso, del sueño, yo creo que hay lo que nosotros fabricamos en nuestra cabeza y verdaderamente deseamos, que es lo que vamos construyendo a medida que va avanzando nuestra vida, ¿no?
¿Y qué es lo que hay en este momento en la cabeza de Pablo Abraira?
Pues yo intento por todos los medios que sea positividad. Yo he llegado a un momento, bueno, no ahora mismo, ya hace ya bastante tiempo, que realmente doy todos los días gracias porque tengo una memoria selectiva, entonces borro aquello, todo aquello que no interesa, y realmente disfruto todos los días. Además, es que creo que hay mil razones para disfrutar la vida y compartir la vida con tantas personas y tantas cosas que nos hacen crecer, que yo creo que ese es el objetivo.
Por eso esta canción, porque al final el arco iris es como la luz después de la tormenta, después de la lluvia, el optimismo, el color.
Sí, es la esperanza, los sueños se pueden hacer realidad. Lo del sueño hecho realidad es un poco simbólico, pero realmente lo que sí estoy absolutamente convencido es que nos vamos fabricando nuestra vida y vamos generando nuestra vida con aquello que podemos imaginarnos, ¿no?
Más allá, donde la nana dice que existe ese lugar, donde todos tus sueños pueden ser realidad.
¿Cuántos sueños se han hecho realidad en la vida de Pablo Abraira? ¿Serías capaz de llevar la cuenta?
No, la verdad es que sinceramente. Además, tengo que confesar que, bueno, estamos hablando, claro, metafóricamente, porque realmente yo, es evidente que soñaré como soñamos todos, ¿no? Pero la verdad es que no recuerdo habitualmente los sueños que tengo. Lo que sí hago es trasladar. Yo medito. Y entonces sí intento, cuando dejas en blanco, surgen cosas que las dejas pasar como que pasan. Y sí realmente que construyes un poco tu vida a medida que vas, yo creo que basado también un poco en las inquietudes que tienes y lo que pretendes. Y estar un poco, yo creo que en armonía con las personas, hace que en líneas generales se cumplan esos sueños. Y realmente si estás compartiendo 2 minutos con una persona y esos 2 minutos procuras que sean gratos, ya sea con el señor. Digo, pues esta mañana estaba hablando con el que pasaba con el camión de la basura. Pues si conviertes un poco la cotidianidad en un momento agradable, eso es lo que va sumando segundo a segundo, minuto a minuto, y hora a hora, y día a día, lo que va configurando nuestra vida. Y entonces yo creo que sin tener un objetivo claro, porque el objetivo yo creo que es el más inmediato, no estoy demasiado pendiente ni del pasado ni del futuro. Entonces yo creo que cuando estás en el presente es donde
lo disfrutas más.
Sí, y además es donde construyes un futuro. O sea, el futuro se construye a medida de lo que estés viviendo y lo que estés sintiendo en el presente.
Ahora vamos a ir a algo que tú has escrito y que aparece en el single, en la cajita del single de ese tema que hemos escuchado, Detrás del arco iris. Pero antes sí quería incidir en la parte terrenal, por así decirlo, de esos sueños, aunque estamos hablando, como bien dices, en sentido metafórico. Pero yo pensaba en alguien con tu trayectoria profesional y con el éxito que tú has tenido. Podemos decir que has tenido éxito en la vida, ¿no crees?
Sí, me siento una persona absolutamente afortunado, pero no única y exclusivamente por el concepto puramente profesional. Tengo la inmensa suerte de haberme podido dedicar a algo que me emociona cuando estoy haciendo, y no me refiero ya única y exclusivamente al hecho de una actuación. Digo, cuando estoy en un ensayo, cuando estoy componiendo, quiero decir, me siento una persona muy afortunada porque he dedicado mi vida a algo que me emociona. He tenido una suerte increíble con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis vecinos, con lo cual sí, me siento absolutamente afortunado.
Ahí es donde yo quería ir a parar, en lo de si se han hecho realidad tus sueños. ¿Tú podías soñar, tú soñaste, antes de todo lo que ha ido viniéndote en la vida, con ello?
No, ni remotamente. No, en absoluto, no.
No pensabas, quiero ser cantante, quiero ser actor, no. Quiero triunfar, quiero llegar al número uno.
No, en absoluto, vamos, pero nunca, jamás, ni remotamente. Yo, mis inicios en la música fueron, además por algo que no tiene ni siquiera nada que ver con lo de actuar, sí estaba en la Escolanía Mater Amabilis del colegio, y desde los 7 años hasta los 12 aproximadamente, mi madrina tuvo la genial idea y la generosidad, cosa que antes de ayer estaba comiendo con ella, se lo decía, de empezar a llevarme a los conciertos de música clásica que eran en el Monumental. Y aquello despertó, en principio, lógicamente, no de una forma consciente, pero yo sí recuerdo que en algunos conciertos yo me emocionaba tanto que lloraba, quiero decir.
¿Y eras un niño?
Sí, yo tendría, pues ya te digo, empecé a ir como a los 7, a los 8 años, y me parecía algo. Bueno, mi madrina no solamente me inició en la música, me inició en la naturaleza también, porque me llevaba la primera vez que hice, que vivaqueo, la primera vez que me hice una marcha nocturna, la primera vez que fui a esquiar, todo eso era mi madrina, que era muy avanzada. Y entonces, bueno, eso fue mi inicio en la música. Luego, pues con el rollo de los grupillos, pues cuando tienes 12, 13 años, con los amiguetes del cole y del barrio y tal.
Quieres tener grupo.
Sí, haces ahí un grupillo. Y estuve, y ahí de pronto el primer disco que grabé lo grabé con los Grimm, que tendría yo creo que como 18, 19 años. Y luego con otro grupo que se llamaba Frecuencia, que había algunos de los componentes de los Grimm. Y luego me fui a hacer el servicio militar a África, a Melilla.
En aquellos tiempos, el servicio militar muchas veces acababa con carreras artísticas.
En este caso en concreto, la verdad es que no solamente artísticas, sino también desde un punto de vista personal, para mí fue un descoloque. Lo que pasa es que ya te digo,
te partía la vida.
Absolutamente.
Porque era el momento en el que empezabas a despegar en algo, a integrarte profesionalmente.
Con 20 tacos, claro. De pronto empiezas a hacer cosas, tienes tus proyectos.
¿Y en Melilla era más tiempo incluso?
No, estuve como, me parece que fueron 15 meses.
¿Te parecerá poco?
No, te quiero decir porque hubo épocas que eran más tiempo, pero vamos, sí, era 15 meses fue un poco. Primero estuve en Almería haciendo el campamento y luego nos fuimos a Melilla. Yo soy un poco abrazárboles, que es un concepto que quiero decir, pero eso me funciona. Entonces, en un momento determinado, a pesar de que fíjate tú que yo cuando me fui a la mili, yo tenía mis dos hijos, porque yo fui padre con 18 y con 20.
Fíjate, es que lo analizas desde fuera y tiene que ser muy duro a nivel personal. O sea, no solamente.
Era tremendo. Yo vivía en aquel momento, justo antes, yo estaba en Inglaterra. Con lo cual, tú imagínate que mi hijo había nacido, Marcos ha nacido el 18 de junio. Y de pronto, como el 18 de julio o el 20 de julio, una cosa de esas, era cuando yo me tenía que ir a Almería.
Con lo cual, no era tan fácil, no me vine. Ni tan barato viajar como ahora.
No, pues si es que no era. Si ya no, yo no viajé ya.
O sea, no volviste durante toda la mili a ver a tu familia.
Yo no volví a verlos porque ellos se quedaron en Inglaterra y yo volví a verlos cuando yo tuve como 15 días de permiso, que vine aquí a Madrid, estuve con mis padres. Pero realmente a mis hijos no volví a verlos hasta. A mi hijo no le vi.
¿Le conociste con casi cerca de 2 años o un año y medio?
Un año y medio. Y eso fue un palo gordísimo.
Él no se acuerda, pero tú lo llevas en el corazón.
Sí, lo hablamos muchas veces.
Sí, pero él indudablemente en esa época, en esa etapa no se da cuenta. Te hubiera echado más de menos a otra edad.
Claro,
tú lo tienes que llevar esa espina ahí.
Pero todavía está ahí un poco con el alma dividida de pronto en cosas de fútbol. Dice, es que hay veces que me siento un poco y voy un poco con los equipos ingleses, ¿no? Nos reímos de eso. Pero la verdad es que sí fue un palo. La mili fue un palo gordísimo.
¿Y cuándo vienes en el terreno profesional? ¿Cambia la historia?
Sí, yo había hecho IAD, entonces estuve trabajando durante un periodo de un año, entonces me llamó Álvaro Nieto, que estaba en una compañía discográfica, que era Moviplay, entonces me llamó y me dijo, oye, que era amigo y que había sido un poco el productor, era Álvaro Nieto, era de Los Pasos, del grupo Los Pasos. Entonces me llamó y me mostró la canción O tú a nada, que fue lo primero que grabé. Yo recuerdo que fui ahí a Moviplay, en Tierra de Barros, por Coslada, y me puso la canción y me dijo, bueno, ¿qué te parece? Y le dije, pues está bien, no es mi rollo, porque...
Tú venías de grupos quizá más del terreno del pop.
Muy bluesero, muy bluesero y muy rockero. Y la primera canción que yo grabé era un tema de Steve Winwood y Capaldi, que era No Face, No Name, No Number. O sea, te quiero decir que no tenía... Y lo grabamos en... No, lo grabamos en castellano ese. Y la cara B era una que se llamaba While My Love Again, era en inglés, quiero decir. Entonces, la verdad es que me parecía una canción bonita, pero no era exactamente lo que yo había pensado. Y de pronto me dijo, bueno, pero la grabarías y tal. Y la verdad es que aquello fue un éxito. Por eso te digo que no era algo que yo tuviese previsto. Luego vino el Gavilano Paloma, el Pólvora Mojada. Y sí hubo un momento que yo me agobié un poco. No por eso, sino porque... Yo creo que lo más importante en la vida, en líneas generales, es tratar de mantener un poco una coherencia, que no se produzca esa esquizofrenia que se produce entre la persona y el personaje, no que tú ya has creado, sino que inevitablemente
se crea.
Entonces, cuando de pronto ibas a la televisión y ibas a cantar, como no había entrevistas realmente, entonces lo que ocurría es que salías cantando, entonces todo el mundo debía pensar que yo era el que cantaba Amada Mía Adúltera o todas esas cosas, y claro, aquello... Y fue lo que generó que en un momento determinado tuve la gran suerte, la suerte relativa, suerte en un momento determinado porque encontré una vía nueva, pero la compañía discográfica tenía problemas y entonces yo estuve como un año y medio, casi dos años sin grabar y de pronto apareció hacer Lobby.
El musical. ¿Se puede decir que fue el primer musical español?
Sí, definitivamente se puede y se debe decir. Y además yo creo que es una cuestión que se lo debemos a Óscar Gómez, que fue el que lo hizo. Y bueno, y después de Lobby vino Evita, y después de Evita Jesucristo Superstar, y la verdad es que, bueno, pues estuve ahí un periodo de tiempo que me vino bien porque salí de ese sistema. Lo que pasa es que luego ya fue muchísimo más difícil reiniciar una historia desde un punto de vista discográfico. Porque, por lo que te decía, yo había tenido una cierta vinculación con una compañía que no podía funcionar, no podía hacer campaña, y a pesar de que tuve ciertas ofertas, seguro que fue así porque tenía que ser así. Pero sí se truncó un poco el proceso discográfico. Y yo seguí investigando, buscando, intentándolo, ¿no?
¿Tú crees que han cambiado los gustos del público? ¿Qué es lo que siempre se lleva, lo que permanece musicalmente hablando?
Yo creo que lo que ha cambiado es culturalmente el pudor, o sea, se ha generado un pudor, digo pudor por utilizar algún término, a mostrar la sensibilidad. Yo creo que las cosas que nos emocionan son las cosas que nos emocionan y las puedes decir en el lenguaje que tú consideres más adecuado, pero si un tío, ya sea muy progre o sea muy pijo, da exactamente igual, ve a una chavala que le gusta y siente algo, la emoción y la sensación es la misma. Que luego lo definas o lo describas de la forma que tú consideres oportuno. Y yo creo que la música realmente, lo que ocurrió en un momento determinado es que se llamaba cursi a todo aquello, y no lo estoy diciendo por lo que yo grabase, digo por la cantidad de cosas que ha grabado muchísima gente, y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que ha habido como un cierto pudor a mostrar la sensibilidad. Entonces yo creo que toda canción que sea capaz de despertar, y luego ya, sin entrar en los terrenos ya más serios de la musicoterapia, etcétera, y desde el punto de vista intrínsecamente de la música, mayores, más alegres, menores, las dominantes, etcétera. Quiero decir, la música también transmite una serie de sentimientos, o de emociones, perdón. Entonces yo creo que básicamente no ha cambiado. Lo que cambia son las culturas, pero las emociones yo creo que no.
Por eso te lo preguntaba, porque tú al final se podría decir que lo que más haces es canción melódica, por utilizar algún calificativo, y tú mismo reconoces que tú venías de hacer otra cosa y piensas, uy, pero en el fondo yo creo que al público eso siempre le gusta.
Sí.
Por lo que tú dices, por las emociones.
Claro, yo he grabado cosas así como más heavylotas y tal, pero realmente las emociones, cuando cuidas una producción y haces... generalmente la música produce una serie de emociones y de sensaciones. Y yo creo que lo que pasa es, si no estás condicionado mentalmente y te abres a eso, hay veces que te sorprenden.
Son tantos momentos llenándome el alma, que si no existieras tendría que inventarte, maldito. maldita tirana.
Pablo, ¿quién es esa maldita tirana?
La música. La música, fíjate, todo el mundo te pregunta, oye, ¿a quién le hiciste esta canción? Digo, pues a la música. Y es verdad, porque siempre me ha tenido atrapado. Me ha tenido atrapado pues, desde el Requiem de Mozart hasta Stevie Wonder. Quiero decir que me atrapa, la música me atrapa y al mismo tiempo me reconforta y me alimenta, ¿no?
En ese sentido, ¿sí sería equiparable a una relación de pareja de estas que ni contigo ni sin ti? O sea, por un lado sufres, pero no, por otro lado dependes absolutamente.
Contigo y sin ti ni un solo segundo. No.
¿Eres muy romántico?
Sí, soy muy tímido, pero sí, la verdad es que soy muy romántico. Por eso te he dicho antes, el concepto era como mucho más, diga que era lo de abrazar árboles, pero sí, además se generan mis hijos
¡Hombre! La
misma sensación. Y entonces me di cuenta cuando hablo con ellos que están un poco fuera del... De, realmente hay como que mostrar una dureza y tal. Y hay un momento en que lo intentas, luego hay un momento que dices, sí, yo soy como soy, qué mal me da y tal. Y además que no te creas que se sufre tanto, ¿eh? Algún palillo te llevas y tal, pero tampoco hay que preocuparse.
Pero yo creo que cada vez se lleva más lo del hombre que muestra sus sentimientos. Eso ya pasó a la historia, lo de ir ahí en plan...
No, yo creo que lo duro, del duro me parece, además...
Ya no se lleva.
Una chorrada.
Y lo de abrazar árboles, que quería incidir yo en ello... Hay gente que realmente lo hace, yo te pregunto, tú lo haces físicamente, hay gente que abraza en el plano físico, no metafórico, árboles y se carga de energía, dicen que reciben energía de los árboles.
Bueno, ya que me lo preguntas, lo puedo decir.
Lo haces,
sí,
lo sabía.
Lo hago.
Dime, cuéntamelo.
No, te decía que hay, normalmente doy paseos por una zona por donde vivo y tal, y hay un par de árboles que los tengo perfectamente definidos. Cuando voy andando dando un paseo, de pronto, y sí, la verdad...
Ya te ha pillado algún vecino diciendo,
sí,
uy, ya está ahí Pablo Abraira.
También he pillado, el otro día andaba con Andrés Caparrós y me dijo, oye tío, que no importa, yo también lo hago.
Claro, esto se va corriendo la voz. Y entonces, a mí me ha pasado, ya llegas cerca de un árbol y dices, pues voy a probar, ¿no? A ver qué se siente. Y entonces al final dices...
Está vivo. Incluso
indudablemente algo
se
transmite.
Si te centras mucho, yo creo que hasta oyes la savia por ahí viviendo en la vida.
¿Por qué abrazamos a un perro, a un gato y no vamos a abrazar a un árbol?
Está vivo también.
Que llega compartiendo libertad. A veces serena, a veces un auténtico huracán.
101.3 y 106 FM. IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo, abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes, exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¡Hola, oh, la! ¡Es increíble!
Ya, increíble.
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. Increíble de verdad.
De uno en uno. En Onda Madrid.
He hecho yo referencia a algo que tú habías escrito en el disco, en el single Somewhere Over the Rainbow, un texto que me gustaría leer, que dice: hay un momento en la vida en el que necesitas dar ese paso que te permite dejar el pasado en el sitio que le corresponde y liberándote de prejuicios, olvidándote de patrones establecidos y con el máximo respeto a todo lo que has hecho, aprovechar la experiencia de lo aprendido en el camino para volver a nacer, intentando hacer algo con lo que puedas ilusionarte como si fuese tu primer trabajo. Un texto de Pablo Abraira que me gustaría ir comentando. Comentario de texto.
Pues fíjate que ahora mismo al oírlo, porque sí, efectivamente lo escribí, pero tampoco lo recordaba con ese título, pero sí, ratifico todo lo dicho ahí, sí, es cierto.
Lo primero que te quiero preguntar con respecto a esto, ¿el pasado no es parte del presente?
Sí, lo que pasa es que normalmente hay una tendencia en este terreno, que era puramente cuando estaba grabando el Over the Rainbow. Lo que se ocurre es que, imagínate qué patético, perdón, si yo hubiese intentado seguir haciendo gavilanes o palomas o cosas de esas. porque eso te tiene ahí atrapado, te limita. Es decir, como este disco, eso los Beatles fueron geniales. En cada disco buscaban
se una reinventaban.
Cosa, eso es la historia. Y entonces en este momento, con absoluto respeto hacia todo lo que he hecho, que es absolutamente cierto, lo respeto, en un momento determinado de mi vida pues estaba un poco cansado de ello. Ahora mismo, hoy en día, una valoración diferente. Y con absoluto respeto, porque no puedo estar seguido aferrado a esa historia, liberarte de todas esas historias y entonces intentar hacer algo, pues eso con lo que puedas ilusionarte como si estuvieses empezando y haciendo tu primer disco, ¿no?
Ha renacido, se ha reinventado Pablo Abraira en más de una ocasión como artista y como persona.
Yo como persona creo que me intento reinventar diariamente, aunque realmente, bueno, está ya hay un momento en la vida en que ya más o menos está todo como, no raíces, pero sí está todo más o menos estructurado, pero yo todos los días estoy abierto a cualquier circunstancia que pueda abrir mi cabeza un poquito más y hacerme ver cosas que a lo mejor no he visto. Es como te ocurre exactamente igual cuando estás leyendo un libro. Te lees un libro y de pronto lo lees pasado el tiempo y de pronto dices, oye, no,
era otro libro.
No me había enterado de nada.
Qué verdad es.
Sí, y entonces eso, por eso te digo, y eso en la vida también, en la cotidianidad, en la relación con una persona, en un paseo, en mil circunstancias, con la música también. Hay veces que lo oyes de nuevo y de pronto descubres mil matices que se te habían escapado, con lo cual eso en cierto modo es reinventarte todos los días. O estar abierto a todo aquello que te produce una sensación como para reinventarte, por emplear algún concepto.
Y ese es también el tener esa mente abierta, ese secreto, para no perder la ilusión.
Sí, claro, yo creo que, no sé si será ese el secreto, desde luego para mí es uno de los secretos, sí. Yo creo que la ilusión es diariamente, si estás demasiado aferrado al pasado, pues es muy complicado. Entonces hay que liberarse, el pasado es el pasado, está bien.
Se puede tener una nostalgia sana.
Sí, no, no, está bien recordar las cosas. Yo además, ya te decía antes, al principio que se en la entrevista, te decía que yo es que creo que tengo una memoria selectiva. Entonces hay veces que me cuentan cosas que han pasado así como desagradable y digo, no me acuerdo de eso. Pero es que es verdad que no me acuerdo. Es como que lo he borrado. Desde...
Te has escrito tu propia biografía en positivo.
Efectivamente, efectivamente todo aquello que no era... Aparte creo, como te decía antes también, que creo que he sido una persona bastante afortunada y he tenido mucha suerte.
Eso es muy interesante hacerlo con las personas, Pablo. Yo creo que no hay que ser rencoroso ni enfadarse, sino no simplemente las personas que no te merecen, por así decirlo, pues... las vas olvidando, es como un criterio selectivo y ¿para qué preocuparse?
Creo que hasta en un momento así de cabreo gordo, no creo que me dure más de 10 minutos. Lo dejo absoluto, o sea, se olvida.
Es que no merece la pena, no compensa, no. Que no te compensa. Oye, egoístamente estar enfadado.
Efectivamente, lo acabas de decir. Es tanto, yo creo que en líneas generales todo lo que haces, yo en mi caso concreto, creo que tiene un cierto matiz egoísta. Si yo olvido una circunstancia que me haya resultado desagradable, es que yo soy beneficiario de eso. Y también cuando intento ser agradable, especialmente agradable con alguien que veo que está así, también soy yo el beneficiario, porque si a esa persona le haces, esto es una cuestión de reciprocidad. Entonces, si estás con
recibes
una persona,
lo que das.
Efectivamente, y eso es el secreto de la vida. Entonces, si recibes lo que das, pues ya el hecho de ser generoso en tu actitud en la vida es una cuestión que también, en cierto modo, es un poco egoísta.
Lo que pasa es que yo creo que hay quienes confunden eso con cierta frivolidad. Parece como si no te enterases o no te preocuparan. ¿A ti alguna vez te han tachado un poco en ese sentido, pues, de frívolo? Pues mira, a Pablo le da igual o se le ha olvidado.
No, yo creo que no. No sé, eso habría que preguntárselo a... Pero yo creo que no. Yo creo que no soy nada frívolo. Y yo creo que realmente... No creo que eso se pueda considerar frivolidad. No,
no yo tampoco lo creo, ya, pero a veces no, hay personas que piensan como que no te enteras de lo que pasa a tu alrededor. Y dices, bueno, una cosa es que tú seas selectivo y quieras hacer una criba.
Ah, sí, que te dicen, bueno, joder, tío, es que tú dónde vives. Porque sí. Eso sí te lo dicen ocasionalmente. Joder, tío, pero tú, pero esto, pero no te cabreas. Pues sí, me cabrea un momento, pero no voy a estar
pero no me compensa seguir
ahí
volviendo
seguir
sobre lo mismo. Sí, no, claro, y ahora esto lo voy a llevar al terreno de tu profesión. Yo creo que todo lo relacionado con el mundo artístico debe ser complicado, porque bueno, pues porque puede haber luchas de egos, porque puede haber envidias, porque hay altibajos, porque hay momentos mejores y peores, porque para estar ahí me imagino que debe ser un ambiente competitivo. Todo esto en el terreno artístico, ¿cómo se lleva? ¿Te has llevado muchos desengaños tú en la profesión?
Joder, es que va a sonar un poco, por eso estoy diciendo yo lo de abrazar árboles, porque a ver si van a decir, este tío está colgado. No, te lo juro que no. O sea, con todos los compañeros, con los músicos que he currado, desde los que tocaban conmigo en los grupos que tenía, no me he llevado nunca, fíjate que yo, y evidentemente no voy a especificar, a lo largo de mi vida yo he habido tres personas que he dicho, uy, tengo que ir, pero por una cuestión energética. Cuando estás con una persona que de pronto, cuando has estado una hora, cuando te vas a
estás
tu casa,
cansado, estás
vas
agotado.
Retando, vas agarrándote.
Dices, me ha quitado toda la energía.
Eso, pues exceptuando de tres personas que me ha ocurrido en mi vida, la verdad es que sinceramente no he tenido ningún. Nunca he sido competitivo, me da exactamente igual. Me alegra muchísimo el éxito de la gente a la que quiero y de mis compañeros. Y realmente no he vivido esa circunstancia como algo adverso. Momentos de frustración, pues sí, si haces un trabajo en el que le dedicas muchísima energía, pero la tuya y la de toda la gente que ha participado en ese disco, y luego por circunstancias no tiene
el apoyo,
no se le da la posibilidad, porque yo estoy absolutamente convencido que hay muchas canciones que, bueno, por hacer un comentario bastante, o hacer un símil, creo que Van Gogh vendió un solo cuadro en su vida y se lo vendió a su hermano, o se lo compró a su hermano, con lo cual, bueno, no es que sea reconfortante, pero sí hay muchas canciones y muchos trabajos en los que hay puestos ilusiones, energía, cariño, y se quedan un poco en un cajón porque no tienen la posibilidad, ¿no?
Bueno, tú me has dicho que tú ni envidia de compañeros, que te alegrabas de los éxitos de otros. Durante un tiempo tú fuiste el guapo oficial. ¿Eso de salida cómo se llevaba?
Pues eso se llevaba patético. Yo decía, pero vamos a ver, es que eso es una cosa muy rara. Yo comprendo que, contado así, de pronto hay esas personas que están en la calle, que van andando y que le pones un mono y está barriendo la calle y nadie se va a plantear, joder, pues qué majestad y tal. Y de pronto es famoso y, joder, es como guapísimo. Y hay unos famosos que no son tan guapos, oye. Porque, no,
o sea, Pablo, tú eras rubio, pelo largo, ojos azules, largas pestañas, hombre.
Sí, me imagino que dentro de los cánones de lo que era en la época, pues sí, era me imagino que tenía una aceptación. Siempre había tenido facilidad, la verdad, para ligar, pero no por cantar, sino en líneas generales de jovencillo.
¿Ves? Lo de guapo ya te venía de antes.
Sí, bueno, pero yo creo que era más un rollo así de agradable, de simpático. Y hombre, no, claro, sí, pero no, de verdad, en serio, no creo que fuese esencialmente el hecho de decir...
Pues lo estás arreglando, tú vas de modesto, pero si además de guapo eras simpático y agradable, ya,
hombre,
apaga,
siempre
vamos,
he sido...
¿no?
No, pero intento
romántico.
Ser intento ser agradable no para la hora de ligar, sino a la hora de tener una relación y charlar con cualquier persona, ¿no?
Sí, sí, te estás yendo del tema. Pero bueno, ¿tú qué tal lo llevabas?
No era algo que me daba un poco de corte. Es más,
mira, me
de
estás
hecho,
haciendo llorar de risa, ¿eh?
No, pero es en serio. Hay un momento cuando estaba hablando de esa época de Lo Tuvo Nada, de Gavilano Paloma, etcétera, etcétera, que a mí me asustó un poco. Y me asustó un poco porque yo creo que hay un momento en el que nace o puede nacer hipotéticamente la esquizofrenia entre el personaje y la persona.
Y se puede comer el personaje a la persona, en eso es lo peor.
No voy a decir evidentemente ningún nombre, pero todos, si hacemos un repaso, hay veces que de pronto, en un porcentaje, insisto, además demasiado alto, creo yo, el personaje se come a la persona. Entonces, quiero decir, la persona deja de existir porque le invade el personaje.
Incluso esos personajes pueden acabar siendo grotescos.
Claro, porque no pierdes, o sea... Al tener la aceptación de forma generalizada del público y tal, y hoy en día la aceptación no es por lo que hagas o por los valores que tengas lo que hagas, sino sencillamente si sales mucho en la tele, ya automáticamente ya eres un personaje y ya tienes valores. Y eso además es un tema que a mí me parece tremendamente delicado. Y digo delicado porque de pronto el ser un personaje y emitir juicios o hacer juicios de valor y hablar de ciertas cosas sin tener, que eso es lo que creo que yo, antes estábamos hablando de otras cosas, pero yo creo que lo que falta es un poco de rigor. Se habla en líneas generales, se emiten juicios, se hablan de cosas...
Sin criterio,
y sobre todo, y lo peor, sin conocimiento del tema, ¿no? Y eso yo creo que es un problema. Y por eso te digo que sí, en aquella época a mí me dio un poco de susto. Lo de la fama me dio un poco de susto. Y lo de convertirte en... Yo me acuerdo, como he hecho, te cuento esto de verdadero corte. Yo vivía por una zona por ahí, por Arturo Soria... Y entonces cuando llegaba, de pronto sales en la televisión, claro, la 1 y la 2. Tú salías en tres programas de televisión y te conocía toda España. Ahora hay muchos programas, muchas circunstancias, pero en aquella época no. Y de pronto yo recuerdo que pusieron un póster de una revista, no sé qué revista era, de eso que era el póster que salía a la página central, que salió la compañía y yo recuerdo en el kiosco donde vendían las revistas.
Al lado de tu casa.
Al lado de mi casa, eso puesto, y te lo juro que cada vez que
pasaba...
Por lo
menos ibas vestido en el póster.
Sí, sí, pero me daba la vuelta con el coche porque me daba un corte que me moría.
¿No comprabas allí ya el periódico?
No. Además era un poco... Me daba corte. Eso me daba un poco de corte. No me alimentaba. Quiero decir, de verdad en ningún momento me alimentó el ego. Joder, de pronto ver y ser consciente que
de pronto que gustas. Te mira,
claro, eso está bien, pero insisto, con la prudencia suficiente como para que no te desborde el ego y creerte, porque realmente eso es, insisto, muy, muy peligroso.
¿Y tú recuerdas quiénes eran los que te hacían entonces competencia directa en el plano artístico y en el de guaperas, en el de sex symbol?
Hombre, yo recuerdo en aquella época yo saqué el cuando yo presenté, creo que era la primera canción que era en el programa de José María Íñigo, que Fiesta me parece que se llamaba, a la semana siguiente, a las dos semanas que yo fui invitado, estaba Miguel Bosé. En aquella época también salieron Los Pecos. Y había, antes de que grabase yo, estaba también pues Miguel Gallardo, estaba Lorenzo Santamaría, quiero decir, había muchos. Y además es que eran, bueno, yo creo que es más fácil recordar quién estaba en la oficina, que me llevaba a mí en aquel momento, lo llevaba a todos. Pero sí, Miguel... luego llevaban también a Tequila y luego ya con más tradición porque era anterior y eso, pues Camilo y todas esas
Camilo
cosas.
Camilo Sesto.
Claro, claro.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui, te dije hola, ¿qué tal? Y esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor. Diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor.
Gavilano Paloma, esta es una de esas canciones que Pablo Abraira nos reconocía, ha habido algún momento que he dicho, uff, pero al final, yo creo que ahora, escuchándola...
Me produce ternura, fíjate, te lo
pues
juro
a mí me,
que ahora mismo...
a mí me emociona, es algo más que ternura,
yo,
es...
Yo la oiga, lógicamente a mí emocionarme no, por razones obvias, ¿no? Es decir, ha sido mucho tiempo unido a mi vida, etcétera, pero ahora mismo como tampoco la oigo así habitualmente, bueno, en líneas generales no oigo nada... Oigo las cosas cuando las estoy haciendo en el proceso de elaboración, de creación. Luego ya no me gusta mucho escucharme. Y el caso de Gavilano Paloma, sí, efectivamente, en una época, pues decía, joder, otra vez el Gavilano Paloma. Porque lo veía casi como un impedimento a hacer otras cosas.
A crecer. Pero es que se las debes a tu público, ¿lo sabes?
No, claro, pero eso ya hace ya algunos años que comprendí algo que realmente Gavilano Paloma y yo mismo, sencillamente somos vehículos que servimos en un momento determinado cuando estás en una actuación, tenemos la capacidad de trasladar a la persona al momento que oye la canción. Quiero decir, de pronto un tío estaba colgadísimo con una chavala que le gustaba a él y tal, y en aquella época oía Gavilano Paloma, o un día ligó y tuvo un revolcón con una... Entonces, cuando oyes la canción o me ves a mí, dices, joder, Gavilano Paloma, y lo que haces es recordar esa vivencia, y eso yo creo que es bueno, eso, joder, eso es una suerte tremenda. El tener algo, pero eso nos ocurre a todos. Y el Gavilano Paloma es uno de los vehículos, para mí no, pero para el receptor del que estaba oyendo la canción, evidentemente sí, y se oía mucho.
Claro. ¿Y ahora ya no te da pereza tener que cantarla?
No, la canto siempre y me divierto. Bueno, tengo que confesar que más que cantarla yo, la empiezo a cantar
la canta
y
público.
La canta todo el mundo,
la canta
sí.
El público.
Que eso también tiene sus rolletes, sí. Y además hay un cinco en la canción y de pronto la gente lo hace. Fíjate, es curioso, cuando se te queda una cosa grave, que es una cosa complicada de tiempo, ¿no? Pues la gente lo hace. Sí, las cosas se quedan ahí en la cabecita, sí.
¿Y en la vida, Pablo Abraira, qué se ha sentido más veces, gavilán o paloma?
Pues yo me imagino que como todo el mundo, es absolutamente aleatorio. En una relación siempre tiene que haber un gavilán o una paloma, pero eso se puede dar la vuelta inmediatamente. O sea que muchas veces he sido gavilán y me imagino que otras tantas habré sido paloma.
IFEMA presenta el Salón del Automóvil de Madrid.
Del 20 al 25 de mayo. Abierto al público de 11 a 21 horas.
Más de 25 marcas participantes. Exposiciones, pistas de conducción y pruebas de vehículos.
La mejor oferta en el Salón del Automóvil de Madrid.
Autoilusiónate.
Feria de Madrid. Es aquí. Es ahora.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Y tú, cuando escuchas estas canciones, aparte de esa parte sentimental, en lo que es lo estrictamente musical, ¿qué te parece? ¿Cómo?
Hombre, me parece que
estaba todo muy trabajado.
Rafael Pérez Botija hizo un trabajo espectacular. No, bueno, lo siguiente. Es un trabajo que me refiero de arreglos, de cuidar del atrevimiento de
es
los
que
arreglos y
en
tal.
En aquella época, yo creo que la música se cuidaba excepcionalmente en todos los aspectos. Entonces, había muy buenos compositores, artistas que componéis, pero también se elegían a veces canciones para artistas de compositores muy buenos, un repertorio muy a la medida, arreglos muy a la medida, la puesta en escena, las portadas estupendas, el vestuario, como que se cuidaba todo.
Sí, claro, era el disco era como la culminación de un proceso. Entonces, el objetivo que tenía cualquiera que hacía música era grabar un disco. Entonces, cuando hacías el disco, se cuidaba todo. Yo me acuerdo que en el segundo disco, me parece que era en el tercero, que era Vida, Machín, que era el diseñador que trabajaba en la compañía discográfica, hizo dibujos. Quiero decir, intentar incorporar más cosas. En el Over the Rainbow que hemos oído al principio, también el dibujo lo ha hecho mi hija, el del árbol.
El CD.
Sí, ahí está lleno de simbolismos y está. Quiero decir, yo creo que todo lo que aportes ahí es bueno. Y en aquella época uno de los factores importantísimos eran los arreglos. Que los arreglos no tienen por qué ser, quiero decir, grandiosos como puede ser lo del Gavilán o Paloma. Hay canciones en el disco ahora que están hechos, pues mira, Tino y Yoraldo tocando un pandero, una
más
guitarra.
Más sencillos, pero de calidad.
Súper sencillos, con tres instrumentos.
Pero bonitos,
pero
de calidad,
cuidando,
cuidados.
Quiero decir, yo creo que es inevitable a la hora de escribir. Pues el tener conocimiento sobre literatura es importante y a la hora de hacer música, pues también. Y entonces, si estás haciendo unos arreglos de una canción y estás trabajando la armonía, diciendo, bueno, si el bajo está haciendo esto, me gustaría que la guitarra hiciese esto y el piano hiciese esto porque estoy cubriendo un espectro de armonía, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Hubo una gran un periodo largo de tiempo en el que eso no se cuidaba. Posiblemente se perdió un poco el factor ético, entre comillas, para darle una preponderancia a todo lo estético, que eran las pintas, no sé cuántos, el discurso.
Sí, a lo mejor primaba efectivamente la libertad de expresión, la naturalidad, la espontaneidad, otro tipo de cosas frente a lo que había sido una música o un trabajo anterior más elaborado.
Pero fíjate tú que en la mayoría de los países, quiero decir, pues te quiero decir yo, era fan cuando era pequeño de Steve Winwood y con Traffic y con toda la gente que de Clapton cuando estaba con los Cream. Quiero decir, toda esta gente ha seguido su proceso, han aparecido movimientos, no digo ya los punk, sino los punk, los mods, y mucha gente que ha aparecido, y siempre se ha producido una interrelación. Aquí hubo un momento en el que aparece un tipo determinado de música que es absolutamente, sobre todo, básicamente destructiva con todo lo anterior. Hay que eliminar
romper
todo lo anterior. Borrar, como había que borrar otras cosas ideológicas, etcétera, se borra con todo el pasado. Y eso hay, yo creo que pues hemos perdido de oír más a Pedro Ruiz Blas, a José Mari Guzmán, a Cánovas y a muchísima gente de la música que han hecho y siguen haciendo cosas muy interesantes, pero se quedaron un poco atrás.
Pablo, yo estaría hablando contigo horas y horas, y aunque parezca increíble, el programa es largo, pero nos estamos ya en el descuento.
Es que, joder, no paro, ¿eh?
Volvería a volver, gira, seguimos, ¿no? Te podemos ver, España, Latinoamérica.
Sí, lo de volvería a volver no es por con una intención, sino quiero decir, basado un
que
poco
no
en lo que estábamos hablando. No, no, volvería a volver y decir, pues sí, está bien todo eso. Volvería a hacer prácticamente lo mismo, aparte de que es una obviedad, que había un libro por ahí de Uspensky, que lo cuento esto como un matiz, que dice, joder, si yo tuviese la posibilidad de volver, claro, le dan la posibilidad de volver y evidentemente, como cuando vuelves, estás en el punto en el que estabas cuando lo hiciste, vuelves a hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que yo creo que...
Has querido decir.
Sí.
¿Y te podemos seguir en redes sociales en algún sitio para saber si vas a estar cerca de
nosotros? Sí, está en la página web y en el Facebook y en el Twitter, pero vamos, el Facebook es el que más nos movemos y el que más contestamos, intentamos ser rigurosos a la hora de contestar y demás, sí.
Volvería a volver esa gira de Pablo Abraira, esas fechas que podemos seguir en tu página web, en Facebook, para saber dónde vas a estar, fechas que te van a llevar a Latinoamérica, porque tú ahí tienes también tu público. ¿A dónde piensas ir?
Sí, bueno, estuvimos en la última fase, estuvimos en México y ahora la idea es un poco Chile. La verdad que es un país que visito con bastante frecuencia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. Y sí, como decías, la verdad es que en Facebook y en la página web intentamos ser bastante rigurosos e ir informando de los pasos que vamos dando. Y bueno, pues ahí más o menos está todo el mundo informado, sí.
Los pasos que va dando Pablo Abraira, y esto me recuerda a un tema, Pasito a Pasito.
Sí, sí, es una canción que yo creo que todos en algún momento determinado de la vida hemos pensado algo parecido.
Las cosas como si las cosas fueran siempre eternas. Creemos que todo está bien atado y que va a durar. Un día despiertas, caes en la cuenta que no tienes nada, y en ese momento comprendes que debes volver a empezar. Pasito a pasito seguiré mi senda e iré muy despacio. Pasito a pasito, por si en el camino vuelvo a encontrar.
¿Por qué será que vemos la vida como si la vida fuera a ser eterna? Lo dejamos todo para otro momento, en otro lugar. Un día despiertas y caes en la cuenta de que el tiempo se pasa y en esa mañana es cuando decides no esperar más.
Pues sí, efectivamente, así. Pero yo creo que eso nos ocurre a todos. Hay veces que no tenemos conciencia y yo creo que se va dejando todo. Y yo creo que hay que vivirlo todo, como decía casi en el principio de la charla.
Como si fuera el último minuto.
Sí, sí, hay que intentar vivir la vida como si fuese... Que eso no quiere decir precipitación, quiere decir tomar conciencia de que estás ahí y vivir cada cosa con la intensidad que requiere. Ya sea hacer una ensalada o comértela, o tener una charleta con una persona, o dar un paseo, o ver un atardecer. Yo creo que hay que intentar vivir, porque estamos siempre pensando en lo que va a ser mañana y se nos escapa la mayoría de... Por eso, pasito a pasito, yo creo que está mejor.
¿Para ti la felicidad es eso, vivir cada instante, cada momento, disfrutarlo?
Sí, sí, yo creo que la esencia de la felicidad es eso. Eso, y hacerlo eso con agradecimiento, porque yo creo que eso también es verdad. Esto es un regalo estupendo. y estar preparado para cuando haya que dar el paso, que todos lo vamos a dar, y no pasa nada, sin miedo. Pero mientras has estado, haber estado disfrutando de lo que es en sí la esencia de la vida, ¿no?
Has estado disfrutando también de esa esencia de la vida mientras hacías Weekend, ese espacio de turismo alternativo.
Eso ha sido súper divertido, ha sido una experiencia súper divertida. Pero eso es lo que te decía, de pronto eso se ha quedado ahí medio en un cajón y es una lástima, pero joder, me ha proporcionado...
Pero tú te lo has pasado bien, que es lo importante.
Me lo he pasado genial.
Tirarte en paracaídas.
Me he tirado paracaídas, me he tirado de un avión, me he tirado en el puenting, espeleobarranquismo, todo montar en globo, todas esas cosas que de pronto dices, pues esto al final voy a palmar y no lo he hecho, pues lo he hecho todo del tirón. Y además, con la gran suerte de que eso ha sido combinado un poco con una historia gastronómica, quiero decir, con lo cual en la zona donde ibas, pues hablabas un poco de la gastronomía. A mí me parece que el programa está genial, la verdad, yo creo que está muy bien, está muy cuidado. Hablas con alguna persona.
¿Y eso está
persona,
hecho? ¿Está grabado?
Sí, están grabados los 12 o 13 capítulos que se grababan. Ahí está en un cajón, no sé quién lo tiene, me parece que Ángel Melero lo tiene. Sí, sí, pero está ahí, es una pena porque está bien. Sí, y realmente, ya que lo has hecho y es interesante, yo creo que lo debía. Se regala, así que más da. Si se ha hecho, que se difunda como el disco de la hora, que tengo como 1000 en casa, pues me encanta regalarlos. Digo, no, toma, este te lo regalo, que lo tengas y tal. Si fueron concebidos para eso y en un programa de televisión, pues para verse, ¿no?
Bueno, yo tengo que preguntarte una cosa, Pablo, no te puedo dejar marchar, y es sobre tu nacimiento. ¿Eso de que naciste en un taxi, eso es verdad o es de esos detalles que quedan chulos en la biografía de un famoso?
No sé si queda chulo, pero vamos, yo me imagino que desafortunadamente ya mi madre no te lo podría contar, pero sí realmente... ¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente nací en un taxi en camino de O'Donnell, que era donde estaba
la maternidad
en Madrid,
de O'Donnell, sí.
Y yo nací en el taxi y dentro de lo que cabe, aparte, yo supongo que para mi madre, no lo recordaba como algo especialmente traumático, pero sobre todo yo creo porque yo tenía 3 hermanas mayores que yo y yo era el primer chico. Entonces
tantas ganas de que vinieras al mundo, claro, que no le importó que te adelantaras un poco en el camino.
Ella tenía ganas y yo, que parece ser que también tenía mucha prisa por conocer esto, que es complejo, pero que aquí está.
Ya eras inquieto.
Sí, ¿no? Y la verdad es que... No, ya te digo, no se recuerda. Vamos, el caso es que no hemos hablado. Fue lo típico comentario, como si hubiese nacido en el portal. Quiero decir, se ha comentado, pues sí, Pablo nació en el taxi y tal. Pero no ha sido una cosa que se haya comentado mucho y tampoco creo que sea una proeza, vamos, no creo. En todo caso, la proeza sería de mi madre, ¿verdad?
Claro, pero tampoco es tan habitual.
No, bueno, hoy en día lo que nacen más en coches, ¿no? Porque ya se cogen menos taxis, pero en aquel momento algo pasaba, que no se podía sacar el coche. Me imagino que al ser el cuarto mi madre estaba como más relajada y se lo tomó con más tranquilidad. No sé, el caso es que fue así la circunstancia. Y bueno, está bien, no lo recuerdo como algo traumático tampoco. No recuerdo nada de aquello, la verdad.
¿Y recuerdas como traumático? Esto es una broma, ¿eh? Un respeto a tus hermanas y a tu madre, pero lo de crecer entre tantas mujeres, ¿eso te ha condicionado para bien o para mal?
Nada. Mira, yo cuando mi hermana mayor se casó, yo estaba en la foto de la boda con mellado de los incisivos, quiero decirte que fue.
Eras el pequeñín.
Y luego la que es mayor que yo, que es María Antonia, que tiene como 3 años, 4 años más que yo, teníamos una unión tremenda. Y luego vino detrás, además, otro chico, que es Pedro, que es mi hermano Pedro, que vino después de mí. Entonces, no, la verdad es que seguimos manteniendo una excelente relación. No recuerdo nada traumático. Y lo de las mujeres, antes también he hablado de la madrina, pero no que va en absoluto. Creo que ha sido muy positivo. El tener una formación también por parte de mujeres, creo que es tremendamente interesante. Hay 1000 cosas que de pronto, si estás en un entorno, no era un entorno nada machista, porque mi padre no lo era en absoluto, y yo creo que eso es positivo. Las mujeres despiertan ciertos matices de sensibilidad y de cosas que si estás en un entorno muy radical y tal, no te lo permiten. Y el hecho de tener hermanas yo creo que fue bueno.
Pablo Braira, un placer.
Igual, Isabel.
Pues le damos las gracias a Lourdes Mercado, que ha estado en la realización técnica. Nos quedamos con tus canciones. Les recordamos a todo el mundo que te siga en las redes sociales para que sepa dónde vas a actuar y que sepan también que tú, el Gavilán o Paloma, lo cantas y lo que haga falta.
Por supuestísimo.
Pero si quieres, nos despedimos con lo más actual.
Sí, sí.
Nos despedimos con ese pozo esperanzador de esa última o más reciente canción detrás del arcoíris.
El Somewhere Over the Rainbow, que antes que se ha cuidado,
no la sí, hemos escuchado no demasiado. Hemos escuchado. Pues vamos, nos despedimos con ella.
Gracias, Lourdes. Is it getting better?
Se deja llevar. Miente, soy todo oídos, cinco sentidos para engañar. pescado y ese viento helado que te hace temblar. Que no estás llorando, que solo rocío la gota que siento en el hombro mío. Yo todo lo creo, incluso lo que no veo. Sigue con este abrazo, si ves que acaso no se puede ocultar. Cuéntame lo que espero, di que fue el bolero que te hizo llorar. Solo que no veo, sigue con este abrazo, si ves que acaso no se puede ocultar. Cuéntame lo que espero, di que fue el bolero que